Esta noche vamos a hablar con mi amigo, el psicólogo Johnny Ruyán, siendo mayo el mes de la concientización de la salud mental. Como les dije, esta noche quiero tener un conversatorio con el psicólogo Johnny Ruyán, y siendo mayo el mes de la concientización de la salud mental y que recientemente se creó la coalición de la salud mental, donde las 7 distintas profesiones que componen los profesionales de la salud mental nos hemos dado a la tarea de crear esta coalición con el objetivo de atender el problema principal de salud de Puerto Rico y probablemente del mundo, que son los problemas de salud mental. Se estima que alrededor de un 30% de los en Estados Unidos, de acuerdo a las últimas estadísticas, tienen algún diagnóstico psiquiátrico, y todo indica que en Puerto Rico estamos prácticamente en esa misma porciento de personas con problemas de salud mental. Y sabemos que en Puerto Rico estamos pasando por una crisis bien significativa de falta de psiquiatras, falta de psicólogos y falta de mucha prevención y educación en salud mental. Y hoy voy a empezar una serie de ir entrevistando a los distintos componentes de los profesionales de la salud mental, y tengo el gusto de empezar con mi amigo Johnny Ruyán, candidato a doctorado o PhD de la Universidad Carlos Albizu. Buenas noches, Johnny.
Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a los radioescuchas.
Y gracias por darme esta oportunidad, porque verdaderamente entiendo que estás bien ocupado con tus distintas funciones que estás teniendo tanto en tu PhD como en Somos Más y ahora con la coalición.
Bueno, para mí es un honor estar aquí, doctor. Tú sabes que aquí siempre hacemos el espacio para... Déjame ayudarte.
Conociendo que mayo es la concientización de la salud mental, ¿qué es para ti la definición de salud mental?
Me encanta esa pregunta y no la voy a mentir que es un poco retante, ¿verdad? Uno puede juntar diversos profesionales de la salud mental, tal y como lo hicimos en la coalición por la salud mental, y cada cual va a tener una definición distinta de la salud mental, aunque uno tal vez esperaría que todos tuviesen un consenso, pero ¿verdad? Hay bastante arbitrariedad en cómo se define, pero hay unas cosas básicas que creo que todos pudiésemos estar de acuerdo. Y ¿verdad? En mi caso, yo diría que tiene que ver con un funcionamiento a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel de las relaciones que uno sostiene en su vida que no perjudiquen tanto a uno como a los demás, ¿verdad? Y que permitan una funcionalidad básica adecuada en las diversas tareas que uno tiene que cumplir en su vida. Y esa es la forma más resumida que la puedo decir, porque si se fijan es bastante complejo y abarcador, pero estoy hablando, ¿verdad?, del ámbito de nuestros pensamientos, nuestra mente. Por otro lado, el área de nuestras emociones, después de las conductas que tenemos, y por otro lado, cómo son las relaciones que sostenemos en la vida, y que todas básicamente estén dentro de un balance, una armonía, por decirlo de una manera, que no esté haciéndole daño ni causando ¿verdad? Ningún tipo de perjuicio a mí mismo o a otra persona, y que me permita cumplir mis tareas. Yo creo que esa es la meta y lo que se puede definir como salud mental. Obviamente hay casos más extremos que ya se vuelven psicopatología, pero tú puedes hablar de salud
mental. Pero ya eso es enfermedad.
Ya eso es enfermedad, pero es importantísimo hablar de forma positiva en cuanto a qué es lo que queremos propiciar. Al igual que siempre hablamos sobre inteligencia emocional, no solamente curar la enfermedad, sino que cómo optimizamos la salud mental a través de desarrollo de cosas como lo son la inteligencia emocional. Así que me gusta esa definición más amplia y abarcadora, que vaya más allá de ausencia de trastorno de salud mental.
Y es interesante, y usando quizás la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define claramente que salud mental no implica solamente no tener patología de salud mental, sino que tiene que ver con todo lo que tú estás planteando, más la aportación que cada uno de nosotros vamos a hacer en nuestro entorno, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. O sea, que para uno verdaderamente optimizar y sentirse que uno tiene una buena salud mental, tenemos que pensar en nuestra aportación como individuo, ya sea a tu familia, a tu comunidad inmediata y quizás ampliamente, mucho más ampliamente a la sociedad.
¿Eso fue APA?
Sí, no, eso es la Organización Mundial de la Salud.
Ah, la OMS.
Sí, define salud mental como todo lo que tú habías dicho.
Pero incluyendo anterior, propósitos.
Incluyendo también que uno tiene propósitos de vida.
Wow.
O sea, es que es interesante e importante que sintamos todos los que entendemos que tenemos buena salud mental. Y es importante lo que voy a decir ahora mismo. Yo tengo una condición psiquiátrica, que lo he dicho múltiples veces en mi programa, pero eso no quiere decir que yo estoy enfermo mental.
Exacto.
Porque yo atiendo mi enfermedad mental, que es, yo sufro de déficit de atención desde niño, pasé a la adolescencia y después a la adultez, y estoy medicado, y así que yo entiendo que yo tengo buena salud mental porque estoy atendiendo mi condición mental. Lo mismo ocurre con lo físico. Yo soy hipertenso, pero al tomar medicamentos y tener mi hipertensión controlada y que mis valores de mi presión sean normales, aunque yo padezco de hipertensión, al yo estar tratado adecuadamente, tengo una presión normal.
Exacto.
Así que no quiere decir que porque uno tenga una enfermedad, uno no es saludable.
Claro que si lo estás manejando bien y lo tienes bajo control, pues ya no es enfermedad.
Exacto.
Aunque sí puedas tener un diagnóstico, está bajo control.
Está bajo control.
Y para eso se necesita ayuda profesional. Y aprovechando el mes de la concienciación sobre salud mental, se tiene que hablar de esto y educar para que las personas entiendan que buscar ayuda profesional para salud mental es precisamente lo que te permite no ser esa persona loca, desquiciada, que muchas veces se le tilda a aquellos que van a psicoterapia. Al revés, son personas sanas, responsables y valientes, ¿verdad? Que están dispuestos a trabajar en ellos para responsabilizarse y operar de forma funcional sin que eso se convierta en enfermedad como
no, y es interesante que nadie esté exento de sufrir de un trastorno como es la depresión o la ansiedad. En una sociedad como la que vivimos, que hay tantas dificultades y problemas, pues las personas que de alguna manera u otra están más vulnerables pueden verdaderamente tener una condición que requiera tratamiento, pero al tratarse y mejorarse, esa persona va a lograr tener una buena salud mental.
Claro, y muchas veces la psicoterapia es lo que te permite no contraer o ¿verdad?, llegar al punto de tener un diagnóstico de trastorno de salud mental.
Exacto.
Porque eso se desarrolla a la medida que hay factores de riesgo que lo propician, en gran medida. Y si tú te cuidas lo suficiente y con ayuda profesional, tú puedes mitigar y evitar que se convierta en un trastorno más severo. Y un ejemplo de esto es el tratamiento de duelo después de una pérdida. Que como el doctor siempre menciona, hace falta mucha educación para entender que hay muchos procesos de vida y síntomas y procesos que son normales y esperados, que no conllevan un diagnóstico. Que no porque tú te sientas deprimido tienes una depresión clínica.
Exacto.
Y por ejemplo, en el caso de duelo, no es hasta que pasan 6 meses de la pérdida que si tú persistes con el cuadro sintomatológico de depresión, que entonces se considera depresión clínica. Pero se, básicamente se te permiten 6 meses, según las categorías diagnósticas, para que tú lo proceses con toda la tristeza y depresión que es normal y esperado de cualquier pérdida, y que no por eso necesariamente se te va a estar dando píldora o diagnóstico, sino que se te acompaña en ese proceso para evitar que eso persista después de los 6 meses. Y que naturalmente vuelva a cierta línea base.
No, y tú acabas de decir también algo importante que yo recalco con mucha frecuencia, que muchas de los pacientes y de las personas que creen que están sufriendo de ansiedad, mucha de esa ansiedad es normal y esperada. Y nos ocurre en muchas ocasiones cuando nos da un diagnóstico difícil de aceptar y asimilar, como es un diagnóstico de cáncer. Es normal que un paciente se sienta con ansiedad normal y esperada después de un evento o de un diagnóstico.
Sí, que el trastorno tal vez sería que no sintiera esa ansiedad.
Exacto, eso me preocuparía más. Pero quiero que te voy a hacer varias preguntas sobre tu vida en general. Sé que tú vienes de... tu papá pues fue médico y hasta secretario de salud de Puerto Rico, epidemiólogo. Pero danos un poquito de tu vida pasada, ¿sabes? De tu vida como tal.
Pues, ¿verdad? Nacido en Puerto Rico. Estuvimos en España cuando mi papá montó básicamente el equivalente de CDC allá en España. Después Virginia volvimos y estoy desde la mental en Puerto Rico. Hice mi estudio de bachillerato en la UPI, UPR Río Piedras, de psicología, y después me fui a hacer la maestría en Colorado, en Naropa University, que es como que un poco más trasfondo de psicoterapia contemplativa, humanista existencial, gestalt, mindfulness, ecoterapia. O sea, bien alternativo.
Bien interesante. Dinos un poquito más de eso, porque para que el público entienda, porque es interesante, Johnny, y mucha gente cree que la psicoterapia es un tipo de psicoterapia.
No, cuando son mundos.
Hay más mundos. De 100 psicoterapias, claro, distintas, reconocidas.
Eso yo lo reconocí cuando cogí el curso AP de psicología a nivel de escuela superior. Que lo que te ponen es a revisar todas las teorías. Tú te das cuenta de que hay huele mil teorías para describir la misma cosa de todo el mundo desde un punto de vista diferente. Y, o sea, que nadie se pone de acuerdo. Y no me interesaba mucho el campo en ese momento porque había tanta división, porque es que son tantas teorías, uh-huh, tantos marcos teóricos, tanta psicoterapia. Pero ahora con el tiempo y la experiencia lo que voy viendo es que hay mucha oportunidad para sincretismo e integración de modelos, integración y aplicación conjunta, etcétera. Pero nada, el punto es que lo que estaba estudiando allá en Naropa University, en Colorado, por los Rockies, principalmente tiene que ver con una psicología que tiene profundas raíces en la psicología budista. De una forma no sectaria, o sea, no conlleva ningún componente religioso ni de espiritualidad, más allá de la psicología que desarrollaron gran parte dentro del budismo. Donde se resalta mucho, por ejemplo, lo que es el mindfulness, la meditación, entre otras dinámicas, ¿verdad?, que tienen que ver con tener compasión con uno mismo, el perdón, cómo manejar los pensamientos, las emociones, el detachment, etc. Y eso a mí me llamó la atención muchísimo, además de la integración de este tipo de corriente con el mundo natural. Que hay corrientes de psicología que se enfocan primordialmente, o de psicoterapia, que se enfocan primordialmente en esa relación humano-naturaleza. Hay otros que se enfocan primordialmente en la interacción con lo divino o lo transmundano o lo transpersonal, que sería la psicología transpersonal. Y por otro lado, lo que es ecoterapia o wilderness therapy o ecopsicología. Y en mi programa se tocaban todos esos temas. Eran parte del currículo. Además de un fuerte énfasis en mindfulness, como les dije, que ya está muy científicamente validado. Y también lo que es el modelo humanista existencial, que tal vez algunos han escuchado o leído quién es Abraham Maslow, la jerarquía de necesidades, Carl Rogers, que es terapia, ¿verdad?, centrada en el cliente, y entre otros autores, que tienen un approach a la psicología que comenzó a ser mucho más orientado en el cliente y por ende humanista, y menos fríamente calculado o distante y removido como el psicoanálisis, entre otros modelos que también, ¿verdad? Otros modelos que eran más biológicos o médicos, más fríos y distanciados, pues aquí era mucho más enfatizando la relación y la alianza que se pueda crear entre paciente y cliente. Que esa relación per se es el eje de la psicoterapia, incluso más que el modelo que tú decidas usar, que la técnica que usaste ese día, que la relación per se es de los factores más terapéuticos dentro del proceso. Y al sol de hoy, la literatura científica lo que muestra es eso, que de los 8 common factors, que hay 8 factores comunes que se entiende que a lo largo de los distintos modelos que existen, esos 8 factores, mientras estén presentes, la terapia va a ser efectiva. Y la principal que se ha encontrado es lo que se llama la alianza terapéutica, que no es otra cosa que la relación paciente-cliente.
Eso es bien importante y es interesante que eso se logra verdaderamente cuando el paciente confía en el terapista. Y para que un paciente confíe en el terapista, tiene que establecerse esa relación terapéutica y que el paciente sienta que no es un número más.
Claro.
Y por eso es que estas terapias que están ocurriendo en Puerto Rico, donde un psiquiatra o un psicólogo ve 30 pacientes en un día o más, es imposible verdaderamente establecer una relación terapéutica.
Requiere tiempo, más allá de saludo, al grano de revisión de sintomatología, plan de acción, tratamiento, sino que conlleva tiempo profundizar y conocerse como persona y tener momentos de conexión. Y por eso es que las citas de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pues es casi imposible forjar esa relación. Pero lo que la ciencia lo está diciendo es que eso es lo más importante. Así que los proveedores, nosotros los psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, consejeros, you name it, deberíamos de tener siempre presente y como norte y como prioridad cuidar y mantener esa relación y esa alianza con el paciente para que sienta confianza con nosotros. Y bueno, uno escucha muchas historias de horror, ¿verdad? De muchos testimonios donde a veces eso no está presente y realmente tú ves que perjudica al paciente. Y nosotros, al igual que el campo médico, ¿verdad? Lo que es el campo de psicología, tenemos también ese dictum, como lo que llaman en medicina el dictum hipocrático, que antes que todo no hacer daño o no dañar, pues nosotros también tenemos como ese credo de ante todas las cosas nunca hacerle daño al paciente. Y eso empieza desde el momento que te contactan, desde el primer saludo, desde la primera vez que te sentas con ellos. Y cosas tan básicas como invalidar su emoción, o decirle que no debe sentir algo, o que está exagerando.
Que eso es juzgar.
O decirle que tiene adicción cuando no tiene, o viceversa. O estar más pendiente al papel que al rostro que te está mirando y hablando y confesando su vida frente a ti. Todas esas cosas causan daño. Y entonces por eso es que es tan importante que se reconozca que la alianza terapéutica tiene que ser priorizada y en especial desde el inicio para que ese cliente sienta confianza y se mantenga con adherencia. O sea, que lo que se llama adherencia al tratamiento quiere decir que es como pega, que siente el clic, sí, y quiere seguir volviendo. El compromiso terapéutico. Que si tú no lo enganchas al principio, se te van. Y eso es alguien que sabe Dios la valentía que tuvo que cosechar y el valor para llegar a esa cita. Y ni se diga también los chavos que hay que también
Y eso es un punto bien válido que tú traes de cuando un paciente o una persona decide buscar ayuda con todo el estigma que eso conlleva. Y todos los prejuicios que
desconocimiento.
Que básicamente desconocimiento. Sí. Y que muchos pacientes, pero como quiera, requiere, como tú muy bien dices, esa valentía, ese gran paso de buscar ayuda. Y lo triste que pasa con cierta frecuencia es que eso no se consigue con terapias de 15, 20 minutos.
Que realmente cada vez que tengo un paciente que se me sienta al frente por primera vez, yo lo veo como una oportunidad de oro. Tú sabes, en la vida de esta persona, ellos decidieron sacar este momento para enfrentar directamente algo que tal vez llevan años, meses en la cabeza, ignorando o no sabiendo cómo bregarlo o con resistencia a buscar ayuda y por fin llegaron. Eso no se puede desperdiciar. Por el bien de ese paciente, ese es el momento. Eso puede ser vida o muerte si no hace enganche contigo. Y hay que verlo de esa manera siempre, que alguien se sienta frente a ti. Así que
yo eso es una excelente ética de trabajo. Y es interesante que yo soy profesor en la Escuela de Medicina y siempre le digo a mis estudiantes que uno tiene que tratar a sus pacientes como quisiera que te trataran a ti o a un familiar o a un ser querido. O sea, es que hay que ver a ese paciente como alguien especial y que uno quisiera poder ayudarlo.
Yo pienso que ningún proveedor de salud mental, en mi caso estamos hablando del campo de psicología, ningún psicólogo debe de brindar servicio si no había sido ya o es activamente un paciente de salud mental. Es decir, un recipiente de servicios psicoterapéuticos por parte de un psicólogo. No me hace sentido. ¿Cómo tú vas a ser un buen médico si nunca has sido un paciente? ¿Cómo tú vas a ser un buen psicólogo si nunca has sido paciente? ¿Cómo tú vas a poder empatizar con lo que es estar en esa silla desde tu posición de poder? Porque hay poder envuelto. Aunque se busca siempre que sea colaborativo.
Bien importante el poder, eso que tú acabas de decir. Muchos pacientes, estoy seguro que te ha pasado, que tú les das un feedback de lo que le está pasando y muchos te dicen, eso a mí me lo dijeron, mi mamá me lo dice todo el tiempo, o mis amigos me lo dicen, o etcétera. Y sin embargo no tiene el mismo impacto cuando un terapista es el que le está diciendo eso mismo a un paciente. Es interesante, Johnny, estaba por preguntarte porque sé que ustedes los psicólogos le llaman cliente y nosotros le llamamos paciente. ¿Y cuál es la diferencia? Y noto eso bastante entre los psicólogos y los psiquiatras.
Sí. También creo que depende de la institución, la escuela, el centro de práctica. Varía bastante, pero los tres que se usan en psicología son cliente, paciente, se usa, pero mucho menos, y se usa bastante participante. Que el trabajo social también usa mucho participante. Y mira, mi racional de la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Paciente, la razón por la cual se usa menos paciente es porque se entiende que es un poco top-down, de arriba hacia abajo, con esa dinámica de poder que estamos hablando ahora. Que como que lo acentúa bastante en que yo soy el experto y tú vas a recibir mis dictámenes y mis recomendaciones y como que es un poco más directivo en ese sentido. Y también implica enfermedad. Paciente implica enfermedad en gran sentido, así que como la salud mental dijimos ahorita, no solamente se limita a cuando tienes trastorno de salud mental, o sea, la ausencia de trastorno, sino que conlleva un amplio espectro de salud mental que no tienes que ser enfermo para recibir o beneficiar de recibir servicio. Y en el sentido de cliente, pues un poco más neutral en ese sentido, pero también es problemático. Porque en Puerto Rico uno escucha cliente y lo que piensa es la transacción monetaria. Que es una persona que lo que hace es darme dinero por los servicios. Y que puede ser un poco como que hiperenfocado en esa relación transactual monetaria. Y que participante, yo creo que es la más soft, la más light, la más friendly, que lo he visto en uso mucho más a menudo. Yo uso mucho paciente, antes usaba más cliente, pero me gusta más paciente porque pienso que como el típico puertorriqueño lo entiende, el cliente como que trae esa parte de dinero y el paciente como que lo reconoce más fácilmente y hasta cierto punto se le da hasta más seriedad a la relación. Pero eso soy yo.
Es interesante las diferencias entre los profesionales, pero es importante que me estábamos hablando de tu vida como tal y qué te lleva entonces a decidir hacer un doctorado. Pero antes de que me contestes, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el gusto, el placer de contar con Johnny Ruyán, psicólogo que está preparándose o estudiando para un doctorado en psicología en la Carlos Albizu. Y estamos hablando de qué es un psicólogo, pero más que eso, ¿por qué tú decides, Johnny, hacer un doctorado que sabemos que toma muchos años, alrededor de 6 años adicionales de estudio y de educación, que son unas exigencias significativas, que es una inversión, como uno dice, grande de tiempo y de dinero? ¿Qué te lleva, qué te motivó a tomar ese paso tan grande en tu vida?
Pues viene bastante de antes, ¿verdad? Porque antes del doctorado hice 3 años de maestría y antes de eso pues 4 de bachillerato, todo en psicología, y lo que me condujo a entrar de lleno en este campo, yo sin lugar a dudas reconozco que tenía que ver con lo que fue mis procesos personales en la escuela superior y desde más pequeño, pero principalmente escuela superior, de unos golpes que me dio la vida. El divorcio, ¿verdad? Cómo procesé todo ese proceso y todo lo que conllevó el cáncer.
¿Divorcio de tus papás?
De mis papás, los cánceres y los fallecimientos en la familia, ¿verdad? Muchos eventos que son estresores enormes y que te obligan a reinventarte, te obligan a buscar formas de sanación. Y en mi caso, pues fue a través de buscar la naturaleza. Una vez yo hice hasta una caminata desde las tetas de Calle y hasta Maricao.
¡Wow!
Con mis panas de la high, con mochila, acampando donde nos cogiera la noche, por la ruta panorámica completa, y buscando cascadas cada fin de semana. Y, ¿sabes? Ahora que miro para atrás me doy cuenta que eran experiencias que yo mismo estaba buscando para encontrarme y de cierta forma sanar y procesar todo lo que estaba pasando en mi vida. Y a través de eso pues logré entender y valorar lo que es un proceso de sanación. Y eso te hace más sensible y receptivo.
Empático.
Y empático a reconocer eso en las personas que te rodean y a querer de alguna forma ser parte de ese proceso. Así que, ¿verdad? Bien auténtico, esas ganas de propiciar que otras personas también tengan sus procesos de transformación, de sanación y aportar como yo pueda. Y es como, pues si yo puedo también ganar dinero de hacer esto, pues mejor todavía. Algo que me gusta de por sí. Eso es como el modelo este de Ikigai de Japón. En Japón hay un modelo de Ikigai que son 4 círculos intersectando. Un círculo es en lo que tú eres bueno. El otro es lo que te gusta hacer. La otra es lo que el mundo necesita. Y la otra es lo que te puede dar el chavo. Y a la medida que tú buscas la intersección de esos círculos, más tú encuentras ese propósito que mencionan en la OMS, esa satisfacción de vida. Y para mí, ya desde estudios universitarios, empecé a entender que para mí esa combinación era en este campo salud mental, aunque yo di vuelta, yo entré por filosofía, me metí para música, me fui para naturales, di vuelta y por fin entendí que no, aquí combino todo. Hice la maestría como les conté, volví, ejercí 2 años con la licencia ya aquí de la Junta Examinadora y después que decido solicitar al Albizu, y es porque me di cuenta que yo tengo todos estos conocimientos chéveres de Estados Unidos, tengo la licencia, pero yo no he aterrizado todavía en el campo de salud mental de Puerto Rico, que es bien única. Yo me formé afuera, pero me falta mucho. A nivel de que el calibre doctoral es una que yo soy un nene de teta, la comparado con todos los conocimientos que me faltan, y le añades a eso lo que es acreditación APA, que era el piso APA, que es otro estándar hasta aún más alto. Y yo dije, yo soy un eterno estudiante, tengo mucha hambre y mucha sed de conocer más. Y es como esa experiencia que mientras más, porque yo cogí experiencia trabajando en los refugios para los terremotos, de primer respondedor para COVID, en hospitales, en escuelas públicas por toda la isla, facilitando talleres. Y que fueron experiencias formativas enormes, pero a la vez lo que te hacen es ver, o sea, mientras más alto tú subes, más lejos tú ves y más ves todo lo que te falta por aprender. Así que todo eso me motivó a terminar mi formación, porque me di cuenta que me faltaba muchísimo. Y además de que en Puerto Rico tener PhD, pues el credencial distingue bastante en el sentido de que tú eres capaz de hacer. Yo ahora mismo, sin el PhD, yo soy psicólogo, no soy psicólogo clínico. Aunque tengo ya la reválida, y yo no tengo que volver a tomar la reválida, yo entonces adquiero el clínico gracias al PhD. Y como clínico, tú puedes cobrar de la aseguradora, o ser el proveedor de la aseguradora, que eso es enorme en Puerto Rico, porque tú casi no consigues trabajo como psicólogo si no tienes ese título. Puedo administrar test psicométrico y simplemente tener un dominio mucho más comprensivo para tratar todo tipo de casos clínicos. Ahora mismo yo no tengo la formación especializada para atender familias, parejas, personas con adicción, entre otros casos, menores. Y yo quiero poder atender la más amplia población, de la diversidad posible. Así que por eso estoy aquí chupándome 6 años.
Sí. Pero te ha ido bien.
Ha ido mejorando. De verdad que ha sido bien difícil estos primeros 2 años, especialmente el primero, porque está en proceso de transición y de ajuste. Y yo pensaba que yo podía hacer todo lo que ya estaba haciendo fuera del doctorado, director ejecutivo Somos Más, consultorio privado en Bayamón, ¿verdad? Entre otros proyectos e inventos, y me di cuenta rápido, chocando con la pared, que el PhD tiene que ser el centro de tu vida. Y por eso es que yo tal vez no tenga hijos hasta que se me gradúe, doctor.
Sí.
Esto está cañón.
Sí. No, y es interesante que uno cuando toma una decisión de esa envergadura, por eso te pregunto, porque el porciento de personas que deciden seguir hacia un PhD es mínimo. Uh-huh. Es como un 1% de todos los que se gradúan, digamos, de psicología, ¿sabes? Que es un porciento bien bajo.
Y es un full-time job durante esos 6 años.
Y es fuerte.
Casi nadie trabaja mientras estudia, pero cada vez más nos estamos viendo obligados a trabajar mientras estudiamos por las condiciones de vida.
Sí, por la situación económica que vive Puerto Rico. Tú dijiste que la salud mental en Puerto Rico es como diferente a la que tú estudiaste en Colorado, que obviamente la cultura tiene que ver mucho con nuestras emociones y nuestros comportamientos, pero ¿qué tú quieres decir con
eso? Pues me refiero a la profesión, ¿verdad? Como que a la institución académica, a la asociación, ¿verdad? Que agrupa y las tendencias y los conflictos ideológicos que existen aquí. Es muy idiosincrático, es muy particular y simplemente sea la que es, pues no la conozco. Ahora, ya que ha entrado más, pues me he percatado de muchas cosas. En un sentido, veo que Puerto Rico está un poco dividido entre los que se dejan llevar y guiar 100% por los estándares de APA, que es la American Psychological Association, que es como el golden standard de Estados Unidos para psicología, y que en Puerto Rico pues está llegando eso, y aquí cada vez más hay más programas que se acreditan por APA, que son más rigurosos en muchos sentidos, bastante como, no sé cómo decir esto, pero sí, vamos a decir que exigente. Y por otro lado están las corrientes que no se suscriben necesariamente a APA, que operan de una forma un poco más flexible, atemperada al contexto puertorriqueño y latino, único de acá. Y ahí entran las corrientes filosóficas de personas como Martín Baró, de las corrientes que son un poco más psicodinámicas, que tienen sus raíces en psicoanálisis y Freud. Y esas corrientes que han sido más predominantes en Latinoamérica, aquí en Puerto Rico se ve como ese clash, ese choque entre esas corrientes ideológicas más de Latinoamérica con la de Estados Unidos, que es APA, y una fuerte una fuerte preferencia por lo que es CBT, que es un modelo y distintos modelos que son estrictamente evidence-based, basados en evidencia. Y
CBT es Cognitive Behavioral Therapy.
Cognitive Behavioral Therapy, que enfoca mucho, ¿verdad?, lo que es reconocer cuáles son tus patrones de pensamiento que están detrás de tus emociones y por ende tus comportamientos, y buscar básicamente revisar y reestructurar cognitivamente para tener después los efectos en las otras áreas. Y es buenísimo. Entonces, en Albizu estamos aprendiendo eso por un tubo con 7 llaves. pero también con espacio para tu...
Que no hay duda que es de la psicoterapia probablemente que más se usa a nivel mundial.
Y para todo tipo de condición, ¿verdad? Hay un
tuve la dicha de conocer a Aaron, Beck Aaron.
¡Wow! Ese es el
padre.
Exacto.
Y nos dio conferencias varias, dos veces. Fue a Birmingham, en Alabama, a dar conferencias. Y obviamente la psicoterapia cognitiva, conductual, con todas las adelantos de neurociencia que estamos teniendo, cobra inclusive mucho más importancia. Uh-huh. Porque ya sabemos que los pensamientos y los sentimientos están en unas áreas en particular del cerebro. Uh-huh. Ya sabemos, por ejemplo, que los pensamientos y los sentimientos positivos están principalmente en el lóbulo frontal izquierdo y los negativos o los que son limitantes o sea, como el coraje, la envidia, etcétera, están en el lóbulo frontal derecho. Ya vemos cómo los pensamientos, y también sabemos que los pensamientos producen una química. Uh-huh. Que se convierte en un sentimiento o en una emoción, y ese sentimiento de emoción entonces se convierte en un comportamiento.
Increíble. Yo estaba teniendo hoy un paciente que hace 2 semanas vino con una queja principal de que está teniendo preocupaciones sobre la muerte y su propia muerte, y cuándo será y cómo será, porque había vivido una fase de residencia en la sección de trauma de un hospital que estuvo expuesta a la muerte constantemente, que fue bastante traumante. Y ella está ahora constantemente preocupada excesivamente sobre el tema de la muerte. Y cuando viene a ver, son pensamientos las que llevan a esa reacción química que te produce la emoción, y así por el estilo. 2 semanas después me llega y ya no tiene pensamiento ni preocupación sobre la muerte ni ningún tipo de ansiedad. Ahora lo que siente es depresión, porque sus pensamientos cambiaron. Y ahora sus pensamientos son sobre el hecho de que no está consiguiendo pareja y ya va para 30. Y simplemente porque cambió el enfoque de sus pensamientos, el estado fisiológico, neuroquímica y estado emocional de todo su cuerpo cambió de ansiedad a depresión, que son dos cuadros totalmente distintos.
Uh-huh, uh-huh.
Y a veces parecen de forma conjunta mezclada, pero esta vez fue puramente ansiedad y ahora puramente depresión. Y lo que cambió fue en qué ella le estaba poniendo atención. Y eso nosotros lo podemos escoger. Y el CBT pues te ayuda mucho en ayudarte a tú mismo a redirigir tus pensamientos. Desde lo que se llaman distorsiones cognitivas, que cuando se identifican, ¿verdad?, son formas de pensar donde tú estás malinterpretando lo que te pasa, lo que te rodea, pues te ayuda a un poco limpiar ese filtro y ver las cosas más claras por lo que son, que típicamente generan un estado de alivio. Y la reestructuración cognitiva se trata de eso, de un poco reestructurar tus condiciones para deshacerte de todas esas distorsiones que pueden haber ahí, que están basadas en experiencias previas, que ahí se usa mucho el concepto de esquemas, que es una forma de pensamiento donde tú estás básicamente influenciado por experiencias pasadas y te hacen pensar de una manera, como disco rayado, pero no necesariamente guarda relación con tu presente, sino que estás un poco como que esperando que pase lo mismo que ya te pasó en el pasado, pero puede que sea diferente esta vez.
No, y es interesante lo que tú traes, porque mucha gente cree que el pasado es equivalente al futuro, y eso es totalmente equivocado. Y por eso es que es tan importante la psicoterapia como tal, y por eso es tan importante lo que hablamos al principio de establecer la relación terapéutica, porque muchas personas... tienen lo que se llaman esqueletos en el closet, ¿sabes? Que se les hace difícil verdaderamente hablar de esos temas, que pueden ser cosas que para el terapista que ha oído problemas mucho peores. Uh-huh. pero como dijimos al principio, sin juzgarlo, porque para ese paciente ese pensamiento o esas situaciones o esas experiencias de la vida fueron lo suficientemente traumáticas como pa crearle entonces uh-huh. un problema emocional cuando quizás a muchas otras personas eso no le hubieran prestado atención.
Y qué bueno que traiga eso, porque ese punto, porque en la psicoterapia, en la psicología, es bien importante ese aspecto de la subjetividad, de que no es, a veces no es tanto lo que sucedió objetivamente, de que un divorcio, ¿cuál es el efecto que tiene un divorcio para Ivo? ¿O qué efecto tiene una separación de pareja si fue de más de un año? Nada de eso está escrito en piedra, no hay una sola respuesta a esos eventos, va a ser diferente para cada persona y por eso se tiene que validar y priorizar cuál fue la experimentación subjetiva de ese individuo. Y si para ti significó que tal vez te ibas a morir, tal vez en tu caso hasta llegó a desarrollar un PTSD, uh-huh. aunque en verdad no hubo ninguna amenaza de muerte. Pero quizás tú lo viviste de esa manera y eso es lo que se le da importancia y se trata desde ahí.
De hecho, es interesante lo que tú traes porque en el nuevo DSM-5 revisado se incluye a las personas como esa paciente que tú tenías, uh-huh. que como son los policías, como son los rescatadores, como son personas que están envuelta en el caso de ella, que trabajar en un área de trauma donde mucha gente muere, sí se reconoce que eso sí puede causar,
claro, que simplemente
un trastorno de estrés postraumático.
Por estar expuesto a la muerte. Uh-huh. Y especifican, por ejemplo, trabajando en centros como estos, esfuerzos de desastre, cosas así. Así que esa experiencia subjetiva es sumamente importante. Y ¿verdad? Creo que yo creo que es de mucho valor que las personas comprendan qué conlleva un servicio psicoterapéutico individual. Porque como dijimos ahorita, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento que lleva a que la gente critique, que lleva a que la gente no se atreva, que lleva a que la gente piense que eso no es para uno, que eso es más, nada más para los locos o para los que van para capestano, para americano. Esos son los casos más agudos y severos, ¿sabes? La psicoterapia tiene muchas fases, un espectro bien amplio. Y no sé si tenemos el tiempo, pero me gustaría un poco resumir qué uno puede esperar ¿verdad? De una cita inicial, por ejemplo, de las primeras 10 citas, qué es lo que se trabaja y de qué manera. Vale, pues mira, lo primero, ¿verdad? En la cita inicial lo que se hace es simplemente como si fuese una entrevista inicial. Entrevista en el sentido de que yo como psicólogo no sé nada de tu vida y a mí lo que me toca es abrir los oídos, abrir el corazón, hacerte muchas preguntas y escuchar para documentar toda la información sobre qué te trae aquí, qué es lo que a ti te está preocupando, aunque a veces hay casos donde la persona es referida por otra persona en contra de su voluntad, a veces son mandatorios y hay que trabajar con más tacto aún de ver de qué manera tú logras el buy-in, de que la persona entienda que esto es un espacio para mí y para trabajarlo en las metas que yo quiera lograr. Todo eso es parte de la alianza. Pero el punto es que esa primera cita es para conocer al cliente, recopilar mucha información sobre cuál es el motivo de atención o la queja principal. También se recorre distintas áreas de lo que está detrás de ese problema en cuanto al historial, ¿verdad? ¿Qué historial relevante hay en cuanto a tus relaciones pasadas, tu familia, historial de trabajo, de salud, tu historial sexual, tu historial médico, de medicaciones, ¿verdad? De trabajo, de todas las áreas, para juntar el rompecabezas y entender qué está pasando con este cliente o qué está sosteniendo ese problema que lo trae aquí. Y en todo este proceso se están poco a poco identificando en esa primera cita cuáles son las metas que tiene ese paciente, ese cliente para trabajar. Y eso se trabaja, esto es bien importante, de forma colaborativa. No es que yo soy el experto aquí y te voy a decir lo que tú tienes que hacer para arreglar tu vida y tu problema. No, eso sería bien hegemónico, directivo, top down. Esto es un proceso colaborativo donde yo busco siempre ir a la par con el cliente. Yo puedo tener la iluminación sobre qué es lo que está manteniendo el problema o qué es lo que tú deberías hacer. Porque yo he atendido este tipo de casos 100 veces en mi carrera, pero yo no puedo adelantarme a decirte eso. Yo tengo que, con mucho tacto y arte, propiciar que tú mismo, tú misma llegues a esa conclusión, porque de nada vale escucharlo de boca ajena. Y a veces la gente no entiende eso, que mira, que ni un psicólogo licenciado a veces puede dar consejo. Tú sabes, la idea es llevarte para que tú mismo lo vayas captando por tu cuenta. Y tal vez yo puedo sugerir la idea en algún momento y poco a poco llevarte, pero simplemente decirte que esto es lo que se ha estudiado, ¿verdad? Que no a veces puede ser contraproducente incluso. Y yo sé que mucha gente va pidiendo y buscando eso. Mucha gente va buscando que le den dirección y consejo.
Y es interesante cómo funciona la mente y la psiquis, que muchas veces nosotros podemos tener, digamos, problemas interpersonales con pareja, y el problema ocurrió en tu niñez, con tus relaciones con tus padres, y si tus padres se divorciaron, ¿sabes? Muchas otras cosas que pudieran estar influenciando en esa relación que uno inconscientemente no se da cuenta del impacto que pudo haber tenido esas experiencias. Por eso ahorita cuando tú dijiste, mencionaste el divorcio de tus papás, y que muchas veces los padres creen que los hijos han asimilado bien porque se les dijo, porque lo llevaron a un psicólogo para decirle que se van a divorciar, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese proceso sumamente individual, tú puedes tener 3 hermanos, 4 hermanos, 2 hermanos, y cada uno reaccionar ante la situación totalmente diferente, y el impacto sea diferente. Así que, o sea, por eso es que esa relación terapéutica, que es lo primero que estábamos hablando, es tan importante.
Sí, y en esa relación tiene que existir curiosidad, apertura y humildad. Precisamente por lo que acabas de decir. Porque tú viviste una separación o este divorcio, no sé qué, y yo siento que yo he visto este caso repetido 100 veces. Mira, eso es falso. Esta es la única vez que tú tienes a esta persona con sus circunstancias particulares que vivió esa experiencia, y tú no sabes cómo eso le impactó a ella. Y tienes que sentarte con los oídos como Dumbo para entender cada detalle, con mucha curiosidad y preguntas, para entender exactamente en tu caso cómo te afectó y cuáles son los precipitantes, qué lo mantiene, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, qué historia relevante hay detrás. Y así la mente del clínico tiene que estar constantemente sosteniendo todas estas preguntas y estos esquemas para ir haciendo lo que se llama una conceptualización, que también se llama conceptuación de caso, que es donde tú vas formando. En esas primeras citas, que típicamente, ¿verdad?, dentro de las primeras 4 citas, tú se supone que ya hayas logrado esa conceptualización, que es donde tú logras identificar quién es este participante o cliente, cuál es su motivo de atención o su queja principal, qué es lo que está buscando trabajar, cuál es su estatus mental en estos momentos, cómo se explica el problema mediante una impresión diagnóstica, que puede ser un diagnóstico como puede ser un acercamiento a un diagnóstico. No siempre se cumplen los criterios para un diagnóstico. Y cuáles son las fortalezas del cliente, cuáles son sus áreas de oportunidad o problemática. Y entonces un plan de tratamiento para cada área de oportunidad o problema identificado, dividido en metas a largo, mediano y corto plazo, con técnicas ya preestablecidas desde antes. Ese proceso bien metódico y estructurado es lo que se supone que se está haciendo, y la idea es que en las primeras 4 citas tú ya estés trabajando todo eso a nivel de documentación en tu mente, para que ya en la 5ª sesión, al menos en el vicio se nos entrena, para que ya para la 5ª sesión tú le entregues al paciente un plan de tratamiento, que típicamente es una tablita, para que lo revisen y juntos lo firmen. Pero siempre con las metas que colaborativamente identificaron y eso comprometieron a lograr. Y cuando se dice cómo lo vamos a lograr, también se revisa en conjunto para que siempre sea colaborativo. O sea, que no es que yo vengo aquí a ser el experto de tu vida, porque es que ¿cómo yo voy a ser el experto de tu vida si yo nunca sufrí el divorcio que tú sufriste? Yo sufrí que yo sufrí. Y yo leí literatura sobre lo que ayuda a mucha gente en divorcio. Pero yo no sé cómo tú en particular lo viviste, solamente tú eres la experta de eso. Entonces yo necesito entrar en un proceso de exploración contigo donde tú me brindas toda la información para yo entonces
poder aplicar lo que la ciencia nos dice sobre esto. Pero hay que tener esa apertura, curiosidad de extraer la mayor información posible para entender el caso particular. Y
es importante, esencia, por eso sí. por eso es que hay que dedicarle tiempo, porque toda esa información no se obtiene en 15 minutos, ¿sabes? No. ¿Entiendes? Todo ese proceso toma tiempo y obviamente, desafortunadamente, hoy en día queremos vivir a un paso tan rápido que hasta nos molestamos cuando no tenemos el internet a la velocidad que queremos tener el internet, porque estamos esperando 30 segundos y antes lo teníamos en el acto. Y entonces, pues, muchas personas creen que un quick fix puede que es un parcho verdaderamente, por eso es que toma tiempo. Muchas veces, por lo menos en mi caso, que obviamente yo también como psiquiatra pues puedo utilizar medicamentos y yo no soy el típico psiquiatra que a todos mis pacientes le doy medicamentos. Yo le doy medicamentos solamente a los que yo entiendo y como tú muy bien dices, en conjunto. Uh-huh. Un paciente que me dice que está resistente al tratamiento con medicamentos, yo soy el primero que digo, pues vamos a seguir tratando sin medicamentos. O sea, es una decisión del paciente, wow. no es una imposición del médico, pero es bien importante que en esa relación también, y tú mencionaste el historial sexual, es increíble, los estudios demuestran que hasta un 40% de todos los pacientes que buscan ayuda han tenido algún tipo de abuso sexual, sí. O alguna mala experiencia sexual. O sea, que entrar ahí ya conlleva una relación terapéutica, porque eso es algo bien reservado
A veces son cosas que no le han compartido a nadie en su vida. O ni a sus propios padres.
Ajá.
Y sí. Lo están diciendo a ti, así que una responsabilidad enorme que requiere mucho tacto, mucha empatía y mucho autocuidado. Que es una palabra trillada ya en el campo, pero es por lo importante que es. Que uno ofrecer empatía constantemente en el trabajo, tú puedes tener lo que llaman fatiga por compasión, que es donde ya se te agota la compasión. Y eso es bien peligroso para los pacientes. Si tú de repente no te estás cuidando y tú llegas insensible y un día que te están confesando una violación, pues puede ser dañino. Así que, ¿verdad? Quizás para cerrar en el tema de concienciación, pues la importancia de que también los proveedores, los psicólogos en este caso, hagan los ajustes que tengan que hacer para priorizar ese bienestar personal para que se traduzca en ese bienestar de la población que tanto necesitamos.
Oye, qué buena entrevista, Johnny. Creo que yo mismo también he aprendido mucho y espero que el público también. Se nos quedaron una cantidad de preguntas que yo tenía para hacerte.
Hay que hacer la parte 2.
Gracias. Te deseo el mayor de los éxitos y que la coalición de la cual ambos somos parte podamos seguir verdaderamente logrando educar, que yo creo que es una de las áreas más importantes de la salud mental. Hay que tener los conocimientos. Estoy seguro que mucha gente que oiga este programa se va a dar cuenta que esto es mucho más amplio y mucho más importante en la vida de las personas que uno tiene la dicha de poder ayudar. Sin duda nuestra profesión y especialmente en salud mental podemos impactar a mucha gente de una forma positiva. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias doctor
y éxito también con esta serie, que creo que es muy necesaria para que la gente vea que salud mental no es solo psiquiatría, no es solo psicología, uh-huh. Son muchos otros campos, así que mucho éxito con esa serie. Gracias.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de John Maxwell, que dice: la vida es el 10% de lo que te pasa y el 90% de cuál es tu reacción a las cosas que te pasan. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.